aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, siendo las 4:04, estamos en vivo y en directo en un nuevo programa de Juntos en Agricultura. Cristian Pino.
¿Cómo le da, Carla Elizabeth?
Muy, muy bien, ¿y usted?
Bien, estuve durante la mañana y la tarde en Ñuñoa, en una empresa donde estamos haciendo alguna asesoría sobre servicio al cliente, buen trato, relaciones interlaborales. Y adivina cuál fue, bueno, y también comentamos algunas de las noticias de la jornada, y adivina cuál fue la más comentada.
La guagua del presidente Boric.
¡La guagua!
¡La guagua!
Yo me imagino que en toda la oficina hoy día fue comentario obligado. Oiga, una felicitación, un abrazo, podemos tener diferencias políticas, por supuesto, como siempre, pero creo que la noticia de un embarazo y eventual nacimiento en el mes de junio, creo que está anunciado, siempre es una buena noticia, así que solamente eso, no mezclarlo, como lo han hecho algunos políticos, con uno de los temas que quedará para otras discusiones, ¿cierto?, que son legislativas, pero yo me quiero encapsular solamente en la felicitación a él y a su pareja.
Mira, si no, un saludo cariñoso al presidente de la República que va a ser papá por primera vez. Evidentemente es una emoción muy, muy, muy grande tener la noticia de que va a llegar un hijo al mundo. Y nada, pues solo desearle que salga todo muy bien, que el embarazo transcurra sin ninguna complicación y obviamente cuando llegue en junio, que ahí Martín me decía Géminis, cacha, me decía Géminis. Transcurra todo muy bien y cuando llegue en junio obviamente traiga mucha alegría. Dicen que vienen con marraqueta las guaguitas.
Así es, y fíjate que...
Oye, hay harta guagua, sí, po. Camila, Carol, Winter...
Falta Giorgio.
La generación ha estado activa.
Falta Giorgio.
Mm. Sí, generación activa.
Con su pareja. Cuanto le dijo la ex ministra Sichas, la generación más fértil en la historia. Histórico, todo histórico para ellos.
Ah, bueno, sí, está bien. Pero no, de verdad que nos alegra que llegue una nueva vida al mundo. Siempre nos ha alegrado eso.
Y no es usual, por eso es noticia y por eso quizás generó tanto comentario en las oficinas, como me tocó ver hoy día a mí, porque no son muchos los presidentes que han tenido hijos durante su mandato. Fíjate que yo ayer puse, lo preguntó Jorge Baradit, lo puse, me equivoqué. A veces me equivoco, si no le pego. Yo pensaba que era el primer presidente que iba a tener hijos durante su mandato. Y claro, el anterior había sido Manuel Bulnes en 1843.
Hace mucho rato.
Sí, pero los tuiteros al día después con el Icarito, con la enciclopedia, con el Google es fácil. Pues yo lo respondí a las 12:15. Pero hay un presidente antes.
¿Cuál?
Carlos Ibáñez del Campo.
Ah, mira.
Sí, pero claro, como fue un gobierno ahí en su momento autoritario.
Era autoritario.
Está la definición si es presidente o no, pero bueno, no es usual.
No es usual. Oiga, pero usted que está siempre tan informado, sabe que hoy día, pero en el año 2008, se iniciaron las transmisiones de un canal que usted le tiene mucho cariño.
Ah, claro, pues hoy día cumple CNN Chile 16 años de vida. Un gran saludo, me tocó ser parte del equipo fundadores de presentadores de noticias y edición. Me tocaba el turno del overnight, que era todo un concepto nuevo. Algún día vamos a escribir un libro y en el libro va a haber un capítulo de la creación de CNN Chile, un canal que yo vi nacer desde sus cimientos. Le saqué el plástico a muchos computadores, me acuerdo, y fuimos parte de toda esta revolución en las noticias, ¿cierto? Que era un canal de 24 horas de noticias permanente con conductores como Ramón Ulloa, la Minda Schindler, Carola Fuente, Carlos Franco, la Marlene Iguren, Vero Schmidt, y estábamos nosotros cubriendo el turno de la noche. Así que un saludo ahí para todos ellos y un recordatorio para todos los que piensan que uno nació ayer.
Sí, pues usted no estaba conmigo, po.
No, pues. Pero bueno.
Es una ironía, ¿no? día.
Es bonito lo que ha hecho CNN Chile. Luego vino el canal 24 Horas, del cual también me correspondió ser parte.
Ahí hubo la grúa.
Claro,
es que te había ido muy bien en la noche, pues, Pinito.
Lo que pasa es que se formaron varios momentos. El terremoto en Japón, en primero, el terremoto en Chile, el terremoto en... Mira, fue el primero el terremoto en Haití, en diciembre del 2009. El terremoto del 27 de febrero de Chile y el terremoto en Japón del 11 de marzo del 2010 generó una revolución. Nosotros transmitimos ese terremoto y tsunami en vivo, eran las 3 de la mañana, fue bien impresionante. Y en esos momentos también estaba formándose el entonces Twitter, las redes sociales, que en su primera instancia fue bastante útil como medio de comunicación. Hoy día una cloaca que cualquiera con
o
con,
sea, es
con
cosa nombre, de ver el tuit de Leslie Ayala.
Con la despedida de
la despedida,
ella,
que se despide, donde ¿cierto? Habla de un espacio que se ha convertido en una cloaca.
Claro, o sea, yo haría una red social de personas con nombre verificado, gente que tuviera uno también la posibilidad de saber con quién están hablando y en caso de injuria o calumnia, tener la posibilidad, ¿cierto?, de creyarse.
Como bueno, tú sabes que yo haría una red, solo una red feliz. Sí. No, el que ataque al otro...
A mí me gusta el debate.
No, pues si el debate no es un problema, estoy hablando de ataque.
Sí. No, pero ataque infundado.
Por eso,
¿no?
Estoy hablando de ataque cuando te sacan la madre, cuando te insultan, cuando te inventan cosas. Si tú puedes tener opiniones diferentes, pueden ser duras esas opiniones diferentes,
muchos,
pero no es el insulto que...
Le ha llamado la atención y aprovecho también de explicarlo un poquito. Me dice, no, y tú en CNN eras tan serio, y hoy día, obviamente, cuando uno adopta una posición nueva, yo tengo en mi vida, ¿cierto?, una concepción bastante ya definida de lo que quiero hacer, no necesariamente tengo que andar presentando lead y una noticia, o sea, objetivamente, yo fui objetivo mucho tiempo y hoy día tomo postura, tomo partido y me siento muy feliz con aquello. Pero bueno, un saludo para los amigos de CNN.
Un saludo para los amigos de CNN.
¿Cuántos fundadores quedarán?
No lo sé.
Es una buena pregunta. A ver, de los que me acuerdo yo está el Seba Aguirre, la Biancina, no sé si está Paula Fariña ahí en producción, pero deben quedar poquitos. Es una buena pregunta.
Oye, mira, vamos a dar dos datos y vamos a irnos a la pausa porque viene, ya está aquí.
Ah, ya.
Ya está nuestro invitado. Y lo vamos a hacer entrar rapidito para poder conversar.
¿Nuestro invitado o nuestra invitada?
Invitado.
Ah, ya.
La invitada está atrasada.
Ah, ya. Entonces hacemos el cambalache.
Entonces, vamos a recordar que un día como hoy, pero en el 2015, comenzó a regir la ley Ricarte Soto.
Ah, muy importante.
Iniciativa,
bueno, con Ricarte,
muy importante.
Nos encontramos en el maquillaje, sí, de TVN.
De Ricarte Soto, obviamente, la labor maravillosa que él realizó en vida después de fallecido su señora.
Sí, pues.
Y la verdad es que además yo me siento muy orgullosa de haber ayudado con un granito de arena a sacar adelante esta ley, con las agrupaciones de pacientes, como diputada de la Comisión de Salud. Y miraba esto un día como hoy, pero en el 2019, es decir, yo como intendenta, porque dice que la cifra la dio la intendenta metropolitana.
Ah, muy bien.
Así que tengo que haber sido yo. Más de 10.000 mujeres se reunieron en el frontis del Estadio Nacional para realizar el cántico Un Violador en Tu Camino, del colectivo Las Tesis.
¿Cuándo ocurrió eso?
Un día como hoy, en el 2019. No fui yo, García Guevara.
Claro. Pero, ¿y Las Tesis dónde están?
No lo sé.
¿Dónde están que no se ven?
No están.
Ah, qué triste.
Pero era bueno recordarlo porque sí marchaban y sí bailaban. Era real.
Ya, vamos con nuestro invitado que está interesante.
Vamos,
estoy seguro que nos va.
Cuénteme de las entrevistas de actualidad, las charlas que usted
no,
da.
No, vamos a las menciones.
Pero dígame.
Vamos,
pues,
a las menciones, no, vamos.
¿Quiere entender lo que sucede con las noticias más importantes de Chile y del mundo, Cristian Pino? Usted hace clase. Visite y consulte en Instagram @ charlas de actualidad y súmate a un grupo de adultos, hombres, mujeres, adolescentes que asisten a clases presenciales en Santiago, Viña del Mar o en cualquier región del país vía Zoom. Y ahora también las empresas pueden capacitar a sus funcionarios y trabajadores.
Ley Karin, 40 horas, todas las noticias explicadas en simple.
Así es.
Vamos.
Vamos a la pausa y volvemos. Tenemos un tremendo invitado porque hay Ministerio de
Seguridad.
Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué crecen flores en el desierto más seco del mundo? ¿Por qué cuando el cuerpo descansa, el cerebro se entretiene soñando? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Las manecillas no se detienen, el año se acaba. Pero no te preocupes, porque Unimark ya tiene todo listo para prender todas tus celebraciones de fin de año con las mejores ofertas. Néctar Andina del Valle, variedades desechable 1.5 litros, 2 por 2.540 pesos. Leche Loncoliche entera descremada, semidescremada 1 litro, 1.000 pesos cada una. Stock Néctar 66.065 unidades, Stock Leche 48.957 unidades. Ofertas válidas hasta el 17 de diciembre de 2024. Unimark, el supermercado de todas las celebraciones.
Provida AFP presenta Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
El sistema de pensiones en Chile se compone de tres pilares. El primero es el pilar obligatorio, donde cada persona ahorra el 10% de su sueldo imponible en una AFP. Este ahorro queda en una cuenta personal hasta que decidas pensionarte, y es la AFP la encargada de administrar estos ahorros y hacerlos crecer para tu futura pensión. El segundo es el pilar voluntario, que busca premiar el ahorro adicional. Aquí encontraremos el APB, que entrega beneficios tributarios por ahorrar extra para la pensión. Y la cuenta 2, que también entrega beneficios, pero permite ahorrar para cualquier fin. Por último, el pilar solidario. Es un sistema de protección social financiado por el Estado, con el fin de apoyar a personas mayores de 65 años que pertenecen a los grupos de menores ingresos de la población. Desde el 2022, con la creación de la Pensión Garantizada Universal, PGU, se busca entregar pensiones a personas sin ahorros o complementar y mejorar los montos de pensiones autofinanciadas.
Fue Diccionario Previsional, una iniciativa de Provida para promover la educación previsional en nuestro país.
¡Qué buena elección hicimos con nuestras nuevas camionetas!
¡Se pasó! Ahora nuestra administración de flota está solucionada con leasing operativo de Salfarrent.
Además, ya no me preocupo de que fallen las mantenciones ni nada, y hago mi pega tranquilo.
Trabajando junto a ti, estar ahí nos mueve. Salfarrent está presente con soluciones de leasing operativo para todo tipo de empresas, asegurando la movilidad y operación de tu negocio. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo 6.990 pesos. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos.
Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
No da lo mismo cómo construimos. Hoy la construcción tradicional es responsable de 1/3 de los residuos del planeta. Por eso en Volcán estamos modernizando los procesos, minimizando desperdicios y utilizando materiales reciclados en la fabricación. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Estamos estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya estamos de vuelta.
Y tremendo invitado.
Y tenemos un tremendo invitado y no podemos sino decir que nos acompaña R2G.
Una empresa líder en seguridad privada.
Reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y de seguridad vamos a hablar porque la noticia del momento está ni más ni menos que con un proyecto de ley que presentó el presidente Sebastián Piñera con su equipo de seguridad.
A mí me dijeron hoy día que eso era falso.
¿Cómo falso?
Me dijeron que el Ministerio de Seguridad se había aprobado después de 20 años de debates.
¿Ah?
20 años de debates.
Ah, bueno, bueno, la idea puede ser.
Puede
bueno.
ser los debates, pero claro, el proyecto de ley se presentó hace 5, 6.
El presidente presentó efectivamente el proyecto y dicho sea de paso voy a aprovechar de presentar a nuestro invitado. Pues,
corresponde.
Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, cargo no menor en estos tiempos.
De los subsecretarios que se portaban bien.
Así parece.
¿Usted no se gastó los gastos reservados? Porque la otra no le voy a preguntar, porque evidente que no, pues, pero...
No, lo usaba para lo que estaban destinados.
Y lo rindió como corresponde y no desaparecía.
Bueno, son reservados, por lo tanto, por su naturaleza no hay mucho que decir sobre ellos.
Digamos. Pero estaba bien ahí.
Así es.
Usted se fue sin problema.
Así fue.
Yo lo veo muy tranquilo, así que no me cabe la menor duda. Oiga, aprovechar un minutito y preguntar. Acaban de rendirle un homenaje en la OEA al presidente Piñera. ¿Qué opina usted? Fue muy bonito. Almagro dio unas palabras muy sentidas, reconociéndolo como un gran demócrata, un hombre con convicciones, con acción. Muy bonito el homenaje.
Mira, yo creo que, bueno, estuvimos el fin de semana también celebrando su cumpleaños y creo que en eso, este tiempo, este poco menos de un año que ha pasado desde que falleció el presidente Piñera, ha significado el reconocimiento por parte de no solo la ciudadanía en Chile, sino que por mucho más que los chilenos del liderazgo que tenía el presidente Piñera. Y una de sus características, además, era que su interés no era solo por el bienestar de Chile, sino que también tenía un interés internacional, particularmente un interés por la democracia y el bienestar de nuestros compatriotas en el continente sudamericano. Fue muy activo en la postura pro-democracia en Venezuela y también contribuyó a construir relaciones muy estrechas con nuestros vecinos. Sí, ni hablar de, yo te diría, uno de sus grandes legados como es la Alianza del Pacífico. Y por lo tanto, creo que más que merecido el homenaje, pero se agradece especialmente lo sentido que fue y que se le reconozca el mérito que tuvo también en su preocupación, no solo por Chile, sino que por toda Latinoamérica.
Un cuadro muy bonito, quiero decir, lo que se destapa en el hall. Se ve joven, así como... Está bien bonito. Para los que no lo han podido ver, está el video de Almagro, las palabras de la primera dama, la acompañó obviamente Magdalena Piñera, su hija. No, un homenaje
ya, pues,
muy bonito.
Ahí con alguien hablando. Vamos en profundidad.
Ya, pues, mañana.
Mañana.
Ya, hagamos la gestión Pinito.
Dale.
Ya. Hablemos de lo que nos convoca. Don Juan Francisco Gali, ¿cuál es su opinión al respecto de la aprobación en comisión mixta? Por ende, entendemos que hubo modificación y todo para ver, llegamos... Opinión primero del resultado de esta votación y después a ver si nos ilumina de qué se trata.
A ver, quizás partir... Bueno, primero no alcancé a agradecerles la invitación, pero primero partir con esto de la historia, porque estas historias se cuentan a veces muy parcialmente, porque lo que dijo la ministra Tobá es parcialmente cierto. El primer proyecto que proponía, un proyecto que creaba el Ministerio de Seguridad, efectivamente es de el primer gobierno de la presidenta Bachelet, por allá por el año 2006, pero ese proyecto evolucionó, derivó en... que el Ministerio del Interior se transformó en el Ministerio del Interior
y Seguridad Pública. Así es.
Es el ministerio que existía hasta la aprobación de este proyecto. Y eso tenía un origen en la modificación de la Constitución en el año 2005, cuando parte de los acuerdos de esa modificación constitucional era que las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros y la PDI, pasaran a depender tanto administrativa como funcionalmente del Ministerio a cargo de la Seguridad y no del Ministerio de Defensa, que era una de las herencias, ¿no es cierto?, de la Constitución del 80. Y Y de ahí deriva el que el Ministerio del Interior se haga cargo también de la seguridad pública. Ahora, entramos en una discusión respecto de si es que eso había sido efectivo o no. Chile está reconocidamente en una crisis de seguridad, y eso significó que estudiáramos si es que esa institucionalidad había sido suficiente para hacernos cargo de un tema específico y de primera prioridad para la ciudadanía, como era el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y efectivamente el presidente Piñera hizo una propuesta el año 2021 de crear un Ministerio de la Seguridad. Y yo ahí, respecto a la evaluación del proyecto que quedó, el proyecto que va saliendo, es un proyecto muy distinto al proyecto que ingresó.
Ya. ¿Ah?
Como me dijo un gran parlamentario que estuvo más de 3 décadas en el Congreso.
Ay, ¿podemos decir qué fue?
Hay proyectos de ley que ingresan como caballo y salen como camello.
O sea, tienen caso,
cuatro patas, cabeza, cola, pero una joroba.
Mira, yo lo que aquí quiero es que tratemos de moderar las expectativas respecto de los cambios institucionales, porque si es que le transmitimos a la ciudadanía que se acabó la crisis de seguridad y que los problemas están resueltos porque creamos un Ministerio de la Seguridad, eso no es así. Este ministerio parte con una intención que era doble. En primer lugar, aproximarse a la seguridad desde una perspectiva de la seguridad humana, es decir, que tratáramos de abordar todos los riesgos o peligros a que está expuesto el ser humano de distintas perspectivas, desde los accidentes de tránsito, las emergencias y la gestión de riesgo de desastre, y obviamente la seguridad pública pensando en los delitos. Eso se fue desdibujando a medida que avanzó el proyecto. Finalmente, este es un ministerio de seguridad que es más bien un ministerio de las policías, principalmente aborda principalmente en la jerarquía o la regulación o el control que tiene que ejercer la autoridad política respecto de las policías. Pero fíjate que todo el resto de la seguridad queda en el Ministerio del Interior. Ya ahí te genera un primer problema.
¿Y para qué sirve eso? Porque yo entendía que uno de los problemas era que el ministro de Interior, que hacía las veces obviamente el jefe de gabinete, más política, interacción con el Congreso, etcétera, dedicaba su tiempo finalmente a la seguridad y no funcionaba ni uno ni el otro.
Ese era el sentido. Al final, una parte del diagnóstico que lleva hasta la presentación del Ministerio de Seguridad es que el ministro del Interior, que es el jefe de gabinete político en los hechos del primus inter pares, ¿no es cierto? Finalmente era acorralado, dada la preponderancia que tiene la seguridad, a preocuparse esencialmente durante todo su tiempo en el tema de la seguridad, y en segundo lugar, se exponía políticamente. Fíjate, no ha habido ministro del Interior que no ha sido acusado constitucionalmente por razones de seguridad, no por razones políticas, por razones de seguridad. Lo fue el ministro Ginspeter en el primer gobierno, lo fue varias veces interpelado el ministro Fernández, después ni hablar el ministro Víctor Pérez, que producto de esa acusación constitucional tuvo que renunciar.
De un paro de camioneros.
Así es.
O sea, el Ministerio del Interior se ha convertido en un corte de cabeza de ministros que deberían estar preocupados de la coordinación política del gabinete.
Ya, pero es que eso tampoco queda bien solucionado.
No, absolutamente.
O sea, que parece que no.
Entonces, en teoría, lo que estábamos haciendo era crear un ministerio. El resultado esperado de esta propuesta hubiera sido tener un Ministerio de Seguridad poderoso y un Ministerio del Interior poderoso. Porque no queríamos desempoderar a las autoridades, sino que por el contrario queríamos empoderarla para que pudieran cumplir su función adecuadamente. Yo creo que eso quedó mal resuelto. El Ministerio de Seguridad, la ministra Toá, durante la discusión lo reiteró en varias oportunidades, que este era un ministerio sectorial. No era un ministerio político, era un ministerio sectorial que se iba a hacer cargo de la seguridad. Bueno, tiene que ser al contrario, un ministerio que esté en el centro del corazón del gobierno, porque la seguridad no solo es un problema técnico, no hay fórmulas como podrían haberlo para la salud, para la educación o para la vivienda. La seguridad es un problema muchísimo más complejo y muchísimo más político que técnico. Además, la administración de las policías, la interacción con el Ministerio Público, con poderes que son autónomos, también es compleja. Y entonces, ¿cuál es la solución para eso? Se crea un sistema de seguridad pública, pero no se le define en cuanto a sus miembros. Entonces, en cambio, lo que en el proyecto original se hacía era definir un sistema de seguridad pública que incorporaba a todos los órganos que estaban en alguna en algún eslabón de esta cadena de la seguridad involucrados, desde la prevención, el control, la persecución penal e incluso la reinserción social.
¿Ya que es como un ministro del carabinero del PDI?
Esencialmente sí, está encargado de definir políticas, planes y de coordinar al resto, pero no tiene ninguna facultad excepcional que le permita ejercer adecuadamente ese rol de coordinación. Y por otro lado,
¿el delegado presidencial en las regiones?
Por eso,
¿qué va a pasar con el delegado y el sheriff?
Ese es un gran ejemplo.
Pero claro.
Ese es un gran ejemplo porque hoy día el Ministerio del Interior coordinaba la seguridad y el orden público a través de los delegados presidenciales. Ahí el gobierno tenía una primera contradicción, porque recuerden ustedes que este gobierno parte con una promesa muy, 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 muy potente:
eliminar ese cargo.
Eliminar los delegados presidenciales.
Que no la va a cumplir.
No, ya no. No solo no lo va a cumplir.
Le puso otro cristiano más.
Le puso un funcionario a cargo de la seguridad, pero que es dependiente del delegado presidencial. Y además, cuando el delegado presidencial requiera de hacer uso de la fuerza pública, es decir, de carabinero, para el cumplimiento de sus funciones, va a tener que requerir al seremi de seguridad.
¡Qué locura!
Es una muy buena idea mal implementada. Buena idea mal implementada.
¿Pero por qué aprobamos?
El Ministerio de Seguridad era buena idea.
¿Pero por qué aprobamos esto? ¿Aprobamos esto nosotros?
A ver, nosotros para discutir.
Mira, en la casa. Yo creo que aquí creo que hay una intención de avanzar, de darle respuesta a la ciudadanía, de tener una autoridad a cargo, pero vamos a tener que ir arreglando cosas en el camino, porque hay cosas que no quedaron bien resueltas y esas cosas pueden traer problemas en el futuro. Ahora, ojo, que ahí, por ejemplo, yo no le echo toda la culpa al proyecto del Ministerio de Seguridad. Hay un proyecto que también quedó trunco, que si vamos, ¿cómo fortalecemos al Ministerio del Interior? Aquí se le quiere llamar al Ministro del Interior, que queda una especie de jefe de gabinete, y se le traspasan funciones desde la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, el Secretario General de la Presidencia sigue existiendo. Entonces se diluye el poder político del Ministro del Interior. Además se le dan funciones en materia de coordinación territorial. Y además va a tener a su cargo a la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces la pregunta es, por ejemplo, si es que hay presencia de crimen organizado que representa una amenaza para nuestra institucionalidad, resulta que el Ministro del Interior, a través de la Agencia Nacional de Inteligencia, va a tener información y no la va a tener el Ministro de Seguridad. Yo creo que hay falta de definiciones porque no se quiso despotenciar al Ministro del Interior, porque ahí también faltó una definición de simplemente eliminar al Ministro de la Secretaría General de la Presidencia.
Obvio.
Y que esas funciones fueran subsumidas por el Ministro del Interior,
que
ahora había perdido, ¿no es cierto?, su rol de seguridad, pero había que empoderarlo para que asumiera su rol de coordinación con el Congreso, de coordinación interministerial, eventualmente de vocería, ¿no es cierto?, pero que concentrara el poder. Porque lo que necesitamos son autoridades mucho más poderosas. Ya se ha escrito harto y se viene escribiendo hace bastante tiempo. Moisés Naim tiene un libro que ya llega a ser antiguo, que dice El fin del poder. Lo que necesitamos es reestructurar nuestro Estado para que tener menos autoridades y más poderosas. Y eso tampoco se ve reflejado en el proyecto. Se discutió, por ejemplo, respecto de tener si una o dos subsecretarías. En el Ministerio del Interior se justificaba tener una subsecretaría de Interior.
Obvio.
Y una subsecretaría de Prevención del Delito. Pero sigue justificándose tener una subsecretaría ahora de Seguridad Pública, dentro del Ministerio de Seguridad Pública, y una subsecretaría de Prevención del Delito.
¿Ahí no pasan al Ministerio de Seguridad?
Sí, o sea, lo que vamos a tener es un Ministro de Seguridad que va a seguir teniendo dos subsecretarías. Una subsecretaría de Seguridad y una subsecretaría de Prevención del Delito.
A Prevención del Delito se desenvuelve.
¿Cuál es la diferencia? Una reactiva y otra preventiva.
Bueno, eso va,
pero espera,
eso se va a tener que definir un poco en el camino.
¿Y la subsecretaría de Interior continúa?
Así
en
es.
¿En Interior?
O sea, pero haciendo coordinación política ahora.
Sí, y a cargo de las emergencias.
¿Qué
y
tiene los gastos reservados ahora?
Bueno, eso lo va a tener que definir la ley de presupuesto, pero lo más probable es que la tenga
Seguridad.
La subsecretaría del Interior.
Interior. ¡Oh, qué enredo!
Entonces, por eso hay un montón de definiciones que hay que tomar.
Oye, pero esto suena mal.
¿Te acordás? ¿Y tú? Sí. Cuando no.
En términos de diseño institucional, hay mucho cabo suelto. Y por eso yo digo, no hay que generar sobre expectativas a la ciudadanía. Este es un cambio para especializar, aparte de nuestra institucionalidad a cargo de la seguridad, pero que no se le dieron suficientes facultades, no está correctamente definida su función y no está adecuadamente distribuido su poder en el territorio. Como no nos podemos desdecir, ¿no es cierto?, de lo que hicimos en el pasado, y si propusimos que existiera una institucionalidad para la seguridad, bueno,
Claro,
pero vamos a tener que avanzar en eso y vamos a tener que rápidamente hacer un diagnóstico si las facultades como están definidas, si el diseño institucional como está es el adecuado o rápidamente iniciar un proceso.
Pero Juan Francisco, efectivamente uno se queda y yo me había quedado evidentemente con el proyecto presentado por el presidente Piñera. No había dimensionado la magnitud del cambio, digamos, que no es menor, puede parecer menor, pero es muy menor, o sea, muy mayor. El ejemplo que tú pones al respecto de que el delegado presidencial va a tener que pedirle al sheriff, a este suerte de seremi de...
Que sigue siendo un seremi.
Claro, este suerte de seremi del Ministerio de Seguridad. Casi el permiso para mover a las policías a mí me parece de un despropósito...
Y no solo eso.
Brutal.
Fíjate, claro, pero es que ahí hay una cierta contradicción política que viene de antes, es lo que yo les explicaba. Porque... No se quiere decir que se quiere despotenciar al delegado presidencial, pero no se le quiere dar facultades de seguridad porque ahora tenemos un Ministerio de la Seguridad y como los delegados presidenciales se vinculan con el presidente de la República a través del Ministerio del Interior, no queríamos darle esa facultad al Ministerio de Seguridad y como el Ministerio de Seguridad tenía que tener su descentralización territorial, teníamos que tener seremis de seguridad y si íbamos a tener seremis de seguridad teníamos que darle facultades y como esas facultades se relacionan con las policías, entonces el uso de la fuerza pública no podía quedar radicado en el delegado, sino que tenía que quedar radicado en el seremi. Entonces, esas son contradicciones que son propias de este proceso y que no fueron bien resueltas y que vamos a tener que... hacer los cambios en la implementación.
Ahora, si es que necesito. Juan Francisco, por ejemplo, perdón, pero que estoy pensando en uno que fue intendente y que tenía obviamente todas las atribuciones. Yo estoy pensando hoy día en el delegado presidencial de Cordillera, ponte tú. El delegado presidencial de Cordillera va a tener que llamar al señor seremi de seguridad cuando tenga un problema en Puente Alto.
Si requiere el auxilio de la fuerza pública, sí.
De alto impacto.
En el camino se arregla la carga.
No.
¿Y qué vaya a ser?
Sí, lo que pasa es que...
Esto ya no se puede desvotar.
Mira, y aquí hay... Lo que pasa es que no hemos tenido... Por tener las discusiones de forma, no tuvimos la discusión de fondo. En primer lugar, una definición de la seguridad, que es lo que hablábamos al principio. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Es solamente delitos y las relaciones de la policía? ¿O es mucho más que eso? La segunda es lo que preguntaba la... ¿La seguridad incluye o no incluye el orden público?
Tal cual.
Y el orden público implica una decisión política, porque es una ponderación entre los derechos de manifestación y expresión y el deber del Estado de resguardar la seguridad de los ciudadanos. Y esa ponderación es esencialmente política. Esencialmente política. Y ojo, que esta discusión... No es que yo estoy yendo a los libros de historia. Esta es una discusión que está muy presente y estuvo muy presente durante el estallido social. Estuvo muy presente porque hasta dónde pueden llegar las policías y cuándo pueden intervenir las policías.
Claro.
Y hasta dónde llega el derecho de manifestación y cuándo ese derecho de manifestación es lo suficientemente gravoso como para autorizar que esa manifestación sea dispersada por las policías, porque está afectando o imponiéndole una carga desproporcionada al resto de
la ciudadanía. Es lo que te iba a decir, o sea, yo me acuerdo durante el estallido social, mucho se decía, oye, están afectando el derecho de reunión que estaba consagrado en la Constitución. Claro, se juntaban 3.000, 4.000 en Plaza Italia y comenzaban los disturbios. Una cosa no afectaba a la otra. Pero bueno, ya pasó.
No, y no solo eso, el apellido...
Manifestación pacífica.
Es muy importante. Sí, pues. Esta fue una discusión que también se tuvo durante la convención constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución establece muy claramente que el derecho de reunión es el derecho a la reunión pacífica y sin armas.
Tal cual. Y
muy simple.
Tal cual.
Muy simple.
Parece de perogrullo, pero es tal cual.
Exactamente. En su momento, los constituyentes de la izquierda quisieron eliminar el pacífica y sin armas. Según ellos, porque era una obviedad.
Nada es obvio.
Pero los requisitos de pacífica y sin armas es lo que hace la diferencia entre la acción policial y el control del orden público y el derecho de reunión y manifestación. Porque una manifestación que no es pacífica y una manifestación en que se utilizan armas, y ojo que cuando yo digo armas y la Constitución habla de armas, no necesariamente son armas de fuego.
Sí.
Puede ser una bomba molotov.
¿Viste?
Puede ser palos, Serbia, piedras.
¿Viste en Serbia esta lanza fuegos artificiales?
Sí, claro.
Pero era una bazuca de fuegos artificiales.
Oye, no estuvo tan lejos lo que ocurría acá.
Exacto.
Cuando se atacaba a carabineros con fuegos artificiales que no se lanzaban al cielo.
Así es.
Se lanzaban directamente a las fuerzas policiales.
Sí, no sé si vamos a tener que ir a la pausa. No sé si llegó la otra invitada.
Sí. Bueno, última pregunta, plazos e implementación. Tengo entendido que esto debería estar ya en ejecución el 1 de junio del próximo año.
Así dijeron, lo lanzaron con bombo y platillos, que la próxima cuenta pública, además de nacer la guagua, nace el ministerio.
Mira, tendría que revisar los transitorios generalmente.
Pero no es de inmediato.
No. Ya. Generalmente esto se traduce en
seis meses.
Acuérdense que hay que establecer una nueva institucionalidad, y eso implica desde traspasar funcionarios que hoy día están en el Ministerio del Interior a que cumplan funciones en el Ministerio de Seguridad, a contratar nuevos funcionarios, partiendo por el funcionario número uno de ese ministerio.
¿No? ¿Y quién va a ser el ministro o ministra?
Una gran pregunta.
¿Quién cree usted?
Aparece hoy día la
pregunta.
No me atrevería a hacer apuestas en esta materia.
Ah, pero...
No, lo lógico aquí sería que fuera una autoridad que ya está en el ejercicio del cargo en funciones de seguridad. Y ahí se nos acortan bastante las
opciones. ¿Qué vamos a poner a Carolina Leitao?
O él la subsecretaria Leitao o el subsecretario Cordero.
Ha sonado el diputado,
yo no veo,
ha sonado
yo no
el diputado
veo
Leiva. Me llama la atención. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento el diputado Leiva? ¿Por qué? ¿Porque
fue presidente de la Comisión de Seguridad?
Ya, pucha, pero...
No, pero a ver, yo creo
con
que...
Con respeto a
no es una no es una buena práctica que...
Luis Cordero.
El gobierno eche mano al Congreso. Ahora todos los gobiernos lo han hecho. La pregunta ahí es, claro, el diputado Leiva probablemente está en su último periodo, no puede ir a la reelección. Si es que tiene experiencia en esto, fue gobernador, o sea, gobernador en términos actuales.
Yo
fue
creo que le queda un periodo, ¿eh?
Provincial.
Fíjate.
Ah, si le queda un periodo, entonces no sería tan riesgoso.
Vamos a ir a la pausa. No sé si se quiere quedar con el libro. Lo dejamos invitado.
En comerciales. Si aparece,
si
se quedó.
Si no aparece. Pero muchas gracias. ¿No se la jugó ahí o se la jugó por el subsecretario Cordero? No me quedó tan claro. Ya. Oye, vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde el sábado 16 de noviembre a las 5:30 comenzó la carrera en que los chefs de diferentes regiones de Chile compiten para ganar la Copa Culinaria Carosi. Porque la Copa Culinaria Carosi se vive
en el 13.
Vamos, y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando, pero esta vez desde la perspectiva de un libro, Estallido, esta discusión, Constituyente. Y usted a la vuelta sabe si se quedó o se fue Juan Francisco Valle. Ya, vamos a la pausa.
Chao, chao.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Vuelve DF Más Pitch, un espacio donde las startups, inversionistas y grandes empresas se encuentran para hacer negocios y llevar sus ideas al siguiente nivel. Te esperamos este 5 de diciembre desde las 15 horas en la Corporación Cultural Las Condes. Compra tu entrada ahora en dfmaspitch.cl y sé parte del evento que transforma el ecosistema de startups en Chile.
En BC y Seguro siendo ISAPRE FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario salud individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BC y Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Estamos acá.
Ya, estamos de vuelta y estamos sacando una foto. Y Juan Francisco se quedó para la foto, pero se va. Despídase, diga chao, chao. Despídase, por favor.
Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Ahí está. Oye, rápidamente.
Nos dejó deprimido.
Tenemos nueve minutos. La teníamos considerada para el primer bloque. Obviamente hay un retraso en el tema del tránsito, pero rápidamente, y usted lo pone aquí. Señor Madrid, me pone, ¿cierto?, la cámara. Ahí estamos. Y va a salir la imagen de inmediato de nuestra siguiente invitada. Poledania Rivera Vigas, ella es periodista, ex convencional constituyente, que defendió con bastante firmeza, fíjese, las ideas de la libertad, y esto lo ha plasmado nuevamente, ahora primero lo hizo la convención, por supuesto, ahora lo hace en este libro que se llama Camino al Abismo. Fabián, a ver si nos despliega la pantalla para que nuestro... Ahí está.
Y la vamos a dejar hablar, ¿no? Sí. En estos nueve minutos para que nos cuente sobre este libro.
Sí, voy rápidamente, Carla. Eso. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Ica, porque nos están escuchando, nos están viendo por Radio Agricultura.
Un poquito más a tu izquierda para que salgas perfecto.
Ahí, con el libro. Súper.
Mira, ahí está. Mira qué lindo.
Está media chascona ahí, bebé. Sí. Ahí sí.
Es que vino corriendo el tráfico.
Pobre el tráfico, ya.
Primero, ahora sí. ¿Por qué escribir Camino al Abismo y de qué trata?
Bueno, El Camino al Abismo es una crónica de mi experiencia en la Convención Constitucional, la primera convención, y también mi vida en Venezuela. Yo viví 7 años en Venezuela previamente al proceso constituyente. De hecho, viví en Venezuela cuando era el país más próspero de Latinoamérica, o sea, un país...
Vamos a hacer esto, sácatelo.
Sí.
Sácatelo.
Y ahí, ¿por qué?
Es como un cintillo. No, pero un poquito más. Ahí está.
Ahí.
Y ahí lo
ya,
ahí
pinito.
Y ahí lo aprieta. La pelea sí. Es periodista también.
Sí, sí.
Bueno, tú naciste...
Viviste, nací en Chile, pero
tus
obviamente...
son diplomáticos.
Sí, mi madre es diplomática. Y vivimos ese proceso constituyente, pero yo también vi el cambio en Venezuela. Yo llegué cuando Venezuela era el país más próspero de Latinoamérica, el segundo productor de petróleo más grande del planeta, y ya había tenido el caracazo, el estallido social, que fue similar al del chileno, claro, que fue en el 89. Chávez no había asumido todavía como presidente, pero empieza Chávez, lo libera Carlos Andrés Pérez, porque él había estado preso, Chávez, dado que había una intentona de golpe a Carlos Andrés Pérez, otro presidente de Venezuela, y por eso estuvo preso, detenido. Y finalmente lo libera Rafael Caldera como presidente, cuando yo estoy en Venezuela. Y Chávez viene con un discurso de cambiar Venezuela, pero Venezuela necesitaba un cambio. Venezuela estaba súper bien, los venezolanos vivían en la opulencia, eran felices, era un país riquísimo, pero bueno, Chávez lo va a cambiar todo. Ese era el mensaje.
No sé si lo habían escuchado.
Es tal cual era el mensaje, porque no necesitaban educación de calidad digna, salud de calidad digna, vivienda digna, lo mismo. Asamblea constituyente, vamos con una nueva constitución.
Y todo eso a ti se te empieza a cruzar.
Cuando empiezo la réplica en Chile. Cuando estoy en Chile, empiezo a ver, digo, esta es la misma película. O sea, yo veía por la televisión, escuchaba y era la misma película. O sea, yo dije, pero aquí quieren un proceso constituyente, una convención constitucional. En Venezuela era la asamblea. Y finalmente, bueno, Chávez llama a una constitución, pero ¿qué le pasó a los venezolanos? Yo lo digo así, tal cual en mi libro, o sea, como oveja al matadero, aprobaron esta constitución.
Mira, ¿cómo fue tu experiencia en la primera constitución? Tú saliste,
convención, sí.
Exacto, en la convención saliste electa junto a Carolina Videla, junto a Jorge Abarca, representando al distrito número uno,
claro.
Arica y Parinacota.
Y también Jiménez, Luis Jiménez, que era por los escaños reservados, porque teníamos escaños reservados en el proceso constituyente. O sea, ahí teníamos una Elisa Loncón, que era la presidenta de la convención, representaba el escaño de los mapuches, pero ella siempre hablaba de igualdad, ¿cierto? De igualdad para todos, y lo digo claramente, o sea, todo el mundo lo vio y lo escuchó, y ella le gustaba comer queso azul, iba de vacaciones a París. Bueno, las contradicciones. Y eso es lo que vemos en mi libro.
Eso, cuéntame, ¿de qué trata el libro?
Sí.
Yo partí como Carlos Cuadrado me lo envió, ¿cierto?
Sí.
Desde el comienzo, voy como en el segundo capítulo, pero cuéntale a la gente de qué trata Camino al Abismo, un libro que está ya, se lanzó el día de ayer y está absolutamente disponible en las librerías.
Bueno, en realidad el Camino al Abismo es una advertencia, donde se expone también las contradicciones de la extrema izquierda. Porque hay un discurso contradictorio frente a sus acciones, a sus actos. Y eso lo vimos nosotros en nuestro proceso constituyente, lo vio Venezuela con el discurso de Hugo Chávez, donde hablaba de democracia, de derechos, de igualdad, y vemos a lo que se llevó a Venezuela, ahora está bajo un régimen dictatorial. Nunca hubo la democracia que tanto se hablaba y en este caso se explayaba Hugo Chávez con un discurso muy encantador, cantos de sirena. Lo mismo nos pasó a nosotros en el proceso constituyente, donde veníamos representantes que tenían un discurso feminista, un discurso de la verdad, de la igualdad, como el Rodrigo Rojas Báez, que fue muy famoso, el pelado fraude, finalmente, porque fue un fraude, su enfermedad nunca existió, de cáncer. Fue un candidato constituyente que utilizó una enfermedad porque él quería una salud digna, porque la salud en Chile estaba muy mal, pero ahora está peor. Entonces, vemos esas contradicciones. Y también hablo del primer año de gobierno del presidente Gabriel Boric.
Perdón, un segundo. Sí. En este, cuando se escribe, yo siempre me he preguntado cómo se escribe un libro.
Sí.
¿Tú tomaste nota en el proceso? No creo que tú hubieras estado pensando que voy a escribir un libro, pero ¿tomabas nota? ¿Cómo lo hiciste finalmente como para reconstruir esto? Igual ha pasado un tiempo.
Sí, bastante. Sí, lo que pasa es que el libro nace en un momento en que, digo, termina el proceso y tengo que plasmar esto. Gana el rechazo, el 62% de los chilenos abrieron los ojos y nos salvamos de este cambio constitucional. Y digo, pero tenemos que dejarlo en la memoria, no podemos olvidarnos de esto. Porque
claro,
no queremos que se repita.
¿Y cómo haces tú para que no, de otra forma, construir estas historias? Porque eso es como lo entretenido de los libros, porque, claro, las noticias contaron varias cosas del proceso, pero probablemente hay mucha cosa sabrosa en tu libro.
Y, y claro, está lo del famoso carrete del Hotel Petra.
¡Ah, está!
Sí, porque eso lo habló Baradita en su libro, porque al final eso fue oculto, o sea, lo negaron los medios en ese caso, en ese momento, los constituyentes que participaron de ese carrete trataron de guardarlo bajo mucha reserva.
O sea, hay cosas secretas.
Pero Baradit finalmente lo revela en su libro. El mismo sector lo revela, y bueno, yo lo termino de entrar en detalle. Yo no estuve en ese carrete, pero ni en ese hotel, yo estaba hospedada en otro, pero era un secreto a voces entre todos nosotros.
¿Sabes? Yo he leído dos capítulos del libro, me llegó hace el lunes, y yo creo que en este caso Polidano expone de cierta manera cómo la extrema izquierda, y ahí es muy interesante tu experiencia en Venezuela, ¿cierto? Mediante muchas veces manipulaciones, engaños, algo muy clásico, intentan confundir y, ojo, muchas veces atrapar también a las personas disfrazando de este camino hacia la dignidad, que terminan siendo camino al abismo. Y ahí está el título del libro, ¿cierto? Lo explicas, de hecho, en una parte, Camino al Abismo, con una portada que yo no sé si se alcanza a ver bien, pero está la bandera de Chile, eso tenga usted su libro, ahí con esta ancla, con Cuba,
de la bandera de Cuba, Venezuela, el Partido Comunista.
Y todos los países que se han visto atrapados de una u otra manera en el
¿Cuántas
socialismo.
Páginas son?
144 páginas, tiene ilustraciones, hay una ilustración.
Sí, muy buenas, muy bonitas.
Del estallido, una ilustración, porque también hablo de nuestras Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad. De hecho, yo en el proceso constituyente presenté dos propuestas para la Constitución para resguardar la misión de las Fuerzas Armadas y la misión de Carabineros. Y de hecho, en la Constitución que se proponía, Mamarracho, así le pusieron el no olvidemos quién le puso el nombre a Mamarracho a la Constitución. Fue el constituyente Felipe Arboe, en un momento que estaba explayándose en el hemiciclo, muy molesto del resultado que se estaba dando, ya estábamos terminando, dijo, esto es un mamarracho. Y todos quedamos así, el grupo de los 37, dijimos, ¡ah! No le pusimos nosotros el nombre. O sea, y quedó ahí. O sea,
nos tenemos que ir, pero ¿cómo no nos va a decir cuánto cuesta y dónde se puede comprar?
Bueno, ahora justamente estaba conversando con Cristian y en las librerías del país también lo vamos a tener de manera digital y cuesta 15,000 pesos el libro.
Esto es historia política reciente de Chile. Le tenemos que responder al joven que nos preguntó qué libro leer.
Ya. Me parece muy
para
bien.
Que no nos olvidemos y no se vuelva a repetir la historia y estemos atentos a estas triquiñuelas de la extrema izquierda y esos disfraces, porque tenemos que sacarnos la venda a los ojos.
Estamos viviendo el 4 de diciembre del 2024. Recuerde, Poliana Rivera, una mujer que va a dar que hablar este año.
Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué, porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma?
Hasta donde quieras llegar.
¿Por qué? En el libro, el camino al abismo.
Camino al abismo, la convención.
Lo que no queremos para Chile.
Nunca
estamos
más.
Estamos a punto, pero no nos va a pasar.
Enfoque Público, chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.